El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el ganador de la elección primaria presidencial del Partido Republicano en el estado de New Hampshire. Esto ocurre tras haber vencido anteriormente ya en Iowa y dos lugares que son emblemáticos y simbólicos en lo que tiene que ver con las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Para hablar sobre este tema y asuntos que están relacionados, estoy junto a Juan Arellanes, profesor de geopolítica y coordinador del Centro Interdisciplinario Anáhuac de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Anáhuac de México. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Javier. Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Juan, por haberla aceptado y también por tu disposición para la radio. Bueno, Juan, antes de terminar el conteo, ¿no?, de estos comicios de allí en New Hampshire, la candidata, la otra candidata, ¿no?, que también está allí en pugna, que es la ex representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, reconoció su derrota. Dijo: "Quiero felicitar a Donald Trump por su victoria esta noche. Se la ganó y quiero reconocerlo", indicó, pero afirmó que la contienda está lejos de terminar. Y esto recibió una respuesta, ¿no?, del ex mandatario estadounidense en un discurso a sus partidarios tras la victoria. Se burló, se mofó, ironizó, ¿no?, sobre estos resultados, diciendo que Haley tuvo una noche muy mala. En realidad lo hizo muy mal, comentó Trump. Haley dijo que iba a ganar, que iba a ganar, que iba a ganar. Luego fracasó miserablemente. Bueno, unos tipos de comentarios que son muy del perfil de Donald Trump, ¿no? Pero ¿qué nos comentas, Juan, sobre esta segunda victoria ya de Donald Trump? Que ya, digamos, hay dos candidatos que quedaron por el camino, ¿no? Y entre ellos Ron DeSantis, este gobernador de Florida, que en un principio parecía que era quien le iba a jugar la candidatura a la presidencia, ¿no?
Sí, así es. Bueno, primero, sobre los comentarios de Donald Trump, no tienen por qué cambiar. Es el personaje, es como ha sido siempre. Así que, bueno, evidentemente es su estilo: mofarse, presumir, adoptar una actitud arrogante, y pues no se va a detener porque haya ganado, ¿no? Él siempre aplastará, aun cuando no gane nada más. Pero efectivamente parece ser que se está allanando el camino hacia la nominación de Donald Trump como candidato del Partido Republicano. En realidad no ha tenido un rival serio desde el año anterior que anunció su candidatura. De hecho, la anunció desde noviembre de 2022, pero no tuvo rival hasta que Nikki Haley, en febrero del año pasado, también anunció su candidatura. No ha tenido un rival real. En el caso de Santis, el gobernador de Florida, que se pensaba que podría ser quien se opusiera realmente a Trump, pues no, tampoco ha demostrado tener un perfil competitivo y finalmente ya declinó a favor de Donald Trump. Ahora dice Haley que la competencia continuará, pero en realidad me parece que New Hampshire es bastante sintomático. Es un estado, pues, en Nueva Inglaterra, no es un estado en donde Donald Trump tenga especial fuerza. Era el estado en el que Nikki Haley podría haber tenido más posibilidades, y aún así Trump tuvo una victoria no tan holgada, es más o menos 55% contra 45%, pero habiéndose impuesto en New Hampshire después del caucus de Iowa, todo parece indicar que Donald Trump seguirá acumulando triunfos. En todo caso, si Trump no llega a ser el candidato del Partido Republicano, será por otras razones, no porque algún rival republicano lo derrote.
Justamente que hablábamos de quienes han ido quedando por el camino, ¿no? Es como eso que comentan, ¿no? Ya van quedando cadáveres por ahí en el camino a la Casa Blanca. Hablábamos de Ron DeSantis, también de el empresario Vivek Ramaswamy, ¿no?, quien además aparentemente Trump lo habría elegido como su escudero ya de camino a las elecciones. Y Ron DeSantis también salió diciendo que no solo que abandonaba la carrera, sino que además apoyaba a Donald Trump en su contienda frente a Haley, ¿no? El senador también de Carolina del Sur, Tim Scott, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, también lo apoyan. Pero por otra parte está el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, quien culminó su contienda presidencial y decidió no respaldar a Trump, sino que mostró su apoyo a Haley. otros candidatos que han abandonado la carrera republicana, como el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie, y el ex vicepresidente de Trump, Mike Pence, no han respaldado a nadie todavía. También, hablando de Mike Pence, también, ¿no? Parecía que también puede tener posibilidades, pero las cosas no están así. Y bueno, parece que Trump ya se está enfilando, ¿no?
Sí, de hecho, de todos los precandidatos que has mencionado, Pence también, digamos que tenía un perfil político más fuerte, pues vicepresidente durante la presidencia de Donald Trump, pero no terminaron nada bien, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo no considero que Trump vaya a considerarlo nuevamente para la vicepresidencia en caso de que triunfe, y además el rompimiento político ha sido severo. Entonces, aunque Pence puede tener cierto perfil político, cierto peso político, en realidad veo bastante complicado que todos estos personajes dando el apoyo incluso a Nikki Haley se pueda cambiar la tendencia. Yo me refería más bien a que en todo caso puede, mediante mecanismos legales, uh-huh, el Partido Demócrata intentar impedir la candidatura de Trump para las elecciones presidenciales debido a todos los juicios que están todavía en curso, las múltiples acusaciones penales que todavía pesan sobre el expresidente, pero eso va más allá de su innegable popularidad política, lo cual por supuesto es un fenómeno que debemos entender y no simplemente obviar, simplificar o incluso, como muchos analistas suelen hacer, burlarse, ¿no? ¿Por qué razón los estadounidenses apoyan a Donald Trump? Eso es una pregunta muy seria, uh-huh, y a veces pareciera que nos conformamos con respuestas del tipo, pues estadounidense no tiene cultura política, pues en realidad eso es un buen reflejo del tipo de pueblo que es Estados Unidos. A mí me parece que esto no admite una respuesta sencilla, porque todos sabemos que la presidencia de Estados Unidos tiene consecuencias importantes para todo el mundo. Así que es un fenómeno que hay que asumirlo con seriedad.
Claro, porque tú mencionabas justamente, ¿no?, estas piedras en el camino que le está poniendo aparentemente el Partido Demócrata a la candidatura de Donald Trump. Aparentemente temerosos de que pueda pasar lo que todos están temiendo, ¿no? De que efectivamente Trump llegue a las elecciones y que además no solo que llegue, sino que pase por encima de, no sé si Biden o quién, ¿no?, será precandidato a los demócratas. En principio Biden ya se autoanunció como candidato, ¿no? Pero claro, en un lapso de 5 meses, Trump fue acusado en 4 causas penales. En Georgia son 13 los cargos por delito grave por supuesta interferencia electoral. En Washington se enfrenta a 4 cargos de delito grave por intentar anular las elecciones de 2020. En Nueva York, la justicia lo acusa de 34 cargos de delito grave en relación con sobornos. Y en Florida se enfrenta a 40 cargos por mantener documentos clasificados como expresidente. Un delito que también tiene que ver, aunque estén cumpliendo la función, ¿no?, como es el caso de Biden, que también se le encontraron en su casa y en sus oficinas documentos de este tipo, pero con él estas cuestiones no han tenido recorrido en la vía judicial, por lo menos que se sepa de momento, ¿no? Pero ¿cómo se interpreta esto, no?
Los intentos de descarrilarlo políticamente han sido constantes, utilizando instrumentos judiciales, pero como bien lo señalas, no han tenido recorrido estos medios judiciales y todo parece indicar que si no han funcionado en el pasado, haya incluso cierto temor del Poder Judicial ante la respuesta popular, ¿no? Es decir, finalmente no se trata de ejercer una causa penal contra cualquier ciudadano, sino contra aquel que es respaldado por una gran cantidad de estadounidenses que además tienen un perfil muy peculiar, ¿no? Son estadounidenses que generalmente son políticamente activos, al menos en términos de movilizarse para protestar contra lo que consideran cierto tipo de injusticias como un peso excesivo del gobierno en la vida cotidiana, en la vida pública. Son muchos de los seguidores de Trump, son defensores de la aportación de armas, por ejemplo. Muchos son supremacistas blancos y ese es un tipo de perfil de elector ante el cual, pues evidentemente, nadie quiere verlos inconformes o movilizados.
También ha reaccionado, ¿no?, a estos resultados allí en New Hampshire. La jefa de campaña de Joe Biden, Julie Chávez Rodríguez, dijo: los resultados de esta noche confirman que Donald Trump tiene prácticamente asegurada la nominación del Partido Republicano y que el movimiento MAGA, que niega las elecciones y se opone a la libertad, ha completado su toma de control del Partido Republicano. En su opinión, Trump ofrece a sus conciudadanos una agenda extremista que incluye promesas de socavar la democracia estadounidense, recompensar a los ricos a expensas de la clase media y prohibir el aborto en todo el país. Bueno, lo dice la jefa de campaña de un presidente que también está acusado de negocios poco claros, ¿no?, con Ucrania en su época de vicepresidente y también de promover a su hijo en esos negocios, ¿no? También Chávez dijo: mientras trabajamos para noviembre de 2024, una cosa está cada vez más clara. Hoy Donald Trump se dirige directamente a unas elecciones generales en las que se enfrentará a la única persona que le ha derrotado en las urnas, Joe Biden. ¿Qué comentarios te merecen estas observaciones, Juan?
A mí me parece que el movimiento MAGA no es un movimiento que necesariamente defienda lo que está planteando la portavoz del presidente Biden. Me parece más bien que MAGA puede tener una base popular importante, errónea o no, como nosotros lo querramos interpretar, pero no necesariamente corresponde a esa descripción que hace de promover el poder de los ricos o en la concentración de riqueza a expensa de los más pobres. Justamente pretenden lo contrario. Si Donald Trump es capaz de hacer algo así o no, eso es otro asunto. Pero el sentir popular de su movimiento es que efectivamente hay injusticias y que evidentemente hay una concentración obscena de riqueza en los Estados Unidos. Por otro lado, tampoco es que la presidencia de Joe Biden se haya caracterizado por ser una presidencia redistribuidora del ingreso. Los salarios reales han seguido cayendo, el desempleo se ha incrementado, a pesar de que se ha incrementado en ciertos sectores específicos, y por lo tanto tampoco ha respondido la presidencia de Biden a esta exigencia popular. Estados Unidos lleva muchas décadas en una crisis social creciente. A pesar de mantenerse como la economía más grande del mundo, pues la vida cotidiana de los ciudadanos es cada vez más complicada. La llamada clase media sobrevive a duras penas con dos o a veces tres empleos. La crisis de la deuda de las tarjetas de créditos es terrible. Entonces, hay un claro descontento que explica en el largo plazo que lleva a movimientos populares como MAGA, ¿no? Esta sensación de que debido a la globalización, Estados Unidos perdió el rumbo y que por lo tanto, pues hay que hacer América grande otra vez por medio de un Estado que favorezca a ciertos sectores populares. En ese sentido, diría que lo que dice Chávez es incorrecto, porque ni Biden ni Trump parecen realmente responder a ese sentir popular. Ambos personajes políticos responden a los intereses de la élite y aprovechan, en todo caso, a este movimiento popular a su conveniencia. Uno, en el caso de los demócratas, como chivo expiatorio, Donald Trump como su soporte popular para su avance político.
Luego tenemos, Juan, unas manifestaciones que ha hecho el empresario activista germano neozelandés Kim Dotcom, quien criticó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por ordenar los ataques contra los hutíes sin el consentimiento del Congreso. Él escribió: Biden inicia una guerra con Yemen sin la aprobación del Congreso y sin el consentimiento informado del pueblo estadounidense. Dotcom recordó que en 2020 Biden criticó enérgicamente los ataques aéreos que el expresidente Donald Trump autorizó contra el general iraní Qasem Soleimani, los cuales tampoco fueron aprobados por los legisladores estadounidenses. Aquí no resiste el archivo todo esto, ¿no?
Pues sí, en realidad podemos decir que no se trata de una guerra, no había necesidad de una autorización del Congreso. La presidencia de Biden va a presentar los ataques contra los hutíes en términos de una operación militar menor, quirúrgica, una operación que no amerita la aprobación del Congreso, pero lo cierto es que hay mandos militares en Estados Unidos que advierten que la situación en el Mar Rojo, en el estrecho de Bab el-Mandeb, no es nada sencilla y que no son suficientes unos cuantos bombardeos para poder disminuir el potencial de fuego de los hutíes que pone en riesgo el tránsito de buques marítimos occidentales en el Mar Rojo. Es decir, todo apunta a que es un problema que va a implicar un involucramiento militar de Estados Unidos, por lo menos a mediano plazo. Si con el paso del tiempo esto llega a meritar ser llamado guerra, eso será una discusión aparte, pero me parece que por el momento el problema no es necesariamente que estos bombardeos no tengan aprobación del Congreso. Lo que me parece en todo caso más grave dentro de esta crítica que se realiza a la política de Biden es que justamente, pues en realidad ni Biden ni Trump son figuras impolutas, son figuras llenas de contradicciones que durante sus campañas prometen ciertas cosas, finalmente estando en la presidencia han realizado otras cosas, ambos han cometido profundos errores y, dicho en términos muy mexicanos, ambos tienen una cola muy grande que les pueden pisar, ¿no? Tanto Biden por su involucramiento como vicepresidente en Ucrania, también por diversas acusaciones que rondan alrededor de su hijo, a quien ha protegido. Y bueno, Donald Trump, pues ya sabemos también que a pesar de que todo lo que prometió antes de su elección, pues finalmente lo que realmente hizo fue muy distinto a lo que anunciaba en campaña.
Claro, esa imagen que utilizas para describir, ¿no? Sobre la cola es también parecida a otra que dice que entre bomberos no se pisa en la manguera, ¿no? Pero
así es.
Hay una cuestión, porque siempre se ha hablado, ¿no? Desde hace muchos años ya se viene hablando de la famosa interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Francia, de Reino Unido, de todos lados. Un Reino Unido, también dicho sea de paso, que en realidad hace muchísimos años que no tiene elecciones y los últimos primeros ministros han sido colocados por la caída de otros sucesivos, pero sin elecciones, ¿no?
Así es.
El asunto es que días pasados, en el foro de Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó en una entrevista que concedió al canal francés de televisión France 2 que la reelección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos en las elecciones de noviembre sería claramente una amenaza para Europa, a juzgar por las políticas que aplicó durante los 4 años de su primer mandato. En opinión de la alta funcionaria europea, basta con ver los aranceles comerciales, su compromiso con la OTAN o su actitud con respecto a la batalla contra el cambio climático. En estas tres áreas, en el pasado los intereses de Estados Unidos no estaban alineados con los de Europa, pero se me da a mí que lo que más les preocupa es el tema de la OTAN por la relación que tiene con el tema de Ucrania, ¿no? ¿Cómo ves estas interferencias que hace Lagarde, ¿no? En una elección, tanto que se quejan de interferencias, está interfiriendo, intentando hacerlo en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? También allí en el foro de Davos, muchísimos políticos de los países que estaban allí también mostraron su preocupación ante la posible victoria de Donald Trump. ¿Qué comentario te merece esto, Juan?
Pues bueno, es bastante claro que entre diversas figuras políticas europeas hay una creciente preocupación porque Donald Trump continúa su ascenso hacia la nominación republicana y con honestidad todo parece indicar que en un enfrentamiento con Biden, Trump llegaría con mucho más impulso político. Pienso en un potencial debate entre Biden y Trump y pues bueno, todo mundo sabe, esto es un secreto a voces, que Biden tiene graves problemas de salud, incluso de coordinación motriz. No sé cómo expresarlo en términos políticamente correctos. No tendría la potencia física ni siquiera para enfrentarse a un debate con Donald Trump, ¿no? Entonces, seguramente si el Partido Demócrata se mantiene en la nominación de Biden, es bastante probable que sea un triunfo de Donald Trump. Entonces, a mí me parece que los políticos europeos son conscientes de esta situación y respecto a los comentarios concretos de Christine Lagarde, habría que señalar, por un lado, que pareciera ser que Trump o sus electores son los culpables de lo que pueda pasar en Europa. En realidad, si cambia la relación entre Estados Unidos y Europa, que puede modificarse en algunos aspectos, pero que tampoco es que vaya a romperse las relaciones transatlánticas. Eso me parecería una exageración. Pero si hubiera un cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Europa, y eso representa una amenaza o un peligro para Europa, eso es culpa de Europa. Eso es responsabilidad de Europa por volverse tan dependiente de los Estados Unidos. O sea, finalmente, esos tres aspectos en los que Christine Lagarde afirma que el retorno de Donald Trump a la presidencia es un peligro, concretamente la potencial elevación de aranceles, el tema de la OTAN y, por supuesto, el tema del cambio climático, pues si nosotros los pensamos con claridad, por un lado, los aranceles responden a que las negociaciones comerciales entre Europa y Estados Unidos nunca han estado exentas de controversias. No es una relación fácil, hay intereses protegidos de ambas partes y no ha habido la capacidad política para allanarla y aplanarlas. Más bien, pareciera ser que el acercamiento político entre Europa y Estados Unidos, gobernado por Biden, hizo que el comercio quedara en segundo lugar, priorizando temas de seguridad. Pero en realidad, las controversias comerciales siguen estando presentes y no se han resuelto. Por otro lado, es evidente que Donald Trump es un negacionista climático y que cualquier cosa que haya hecho el gobierno de Biden en términos de combate al cambio climático, pues que Europa puede valorar positivamente en estos años. años, seguramente se perderá. Yo no sé si en realidad eso es terrible para el mundo, en el sentido de que a pesar de que Biden se ha puesto un discurso de transición energética y preocupación por el cambio climático, las prospecciones petroleras en Estados Unidos, particularmente en Alaska, nunca se detuvieron, ¿no? Entonces, y finalmente, el tema más importante de todos, el de la OTAN. Durante su presidencia, Donald Trump fue bastante claro respecto a que consideraba que los países europeos eran unos free riders en cuanto a seguridad. Es decir, que Estados Unidos asumía el enorme costo de operativo de la OTAN y que, por lo tanto, los europeos eran simple y sencillamente unos holgazanes, en otras palabras, que gozaban de la seguridad militar proporcionada por Estados Unidos y por su pertenencia a la OTAN, pero que en realidad Europa necesitaba invertir mucho más. Ahora, con la invasión rusa a Ucrania y el apoyo militar de Occidente a Ucrania, se ha hecho evidente que hay una crisis en los complejos militares industriales de Occidente. Podemos elegir varios temas, pero me parece que el de la producción de municiones puede ser importante. Tanto en Europa como en el propio Estados Unidos, la capacidad industrial de producir municiones se ha visto bastante limitada. Entonces, a mí me parece que una declaración como la de Christine Lagarde, que quiera atribuir el desvirtuamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Europa como consecuencia de la elección de Trump, es una simplificación. Hay problemas de fondo muy graves que Estados Unidos y Europa tienen que arreglar y que no responden únicamente a que aparezca Trump. Me parece que eso es más bien convertirlo en una figura de chivo expiatorio ante dificultades que no se quieren ver y atender.
Muchísimas gracias, Juan.
No, a la orden, Javier. Siempre que sea necesario, con todo gusto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.